Hola, hola, qué gran gusto saludarles nuevamente en este espacio que hemos creado especialmente para ti que quieres invertir tiempo, recurso, tu atención en cómo crear la vida que quieres, en cómo darle vida a tus sueños, en cómo, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo quiero una vida por diseño. No la vida que me tocó, sino una vida por diseño. Entonces, para nosotros es fabuloso poder compartir herramientas contigo, poder compartir información, entendimiento y especialmente para que te des este espacio. Entonces, pues mil gracias por estar acá, por ese voto de confianza. Mi nombre es Karen Vega, tengo el gran gusto de dirigir el International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching tiene como misión precisamente proveerte esas herramientas. Y me encantaría, ya que veo que se están uniendo bastantes, me encantaría que me confirmaran que me están viendo, que me están escuchando, que la parte tecnológica está funcionando como debe estar funcionando. Me encantaría escuchar de ustedes y también que me confirmen desde dónde nos acompañan. Maravilloso volverlos a ver aquí en estos espacios en vivo, cuando son en vivo. Gusto verlos. Hola, Diana María Jaramillo, gusto saludarte como siempre, un placer enorme, como siempre, verte acá de primeras. Lilian Pérez, un gran abrazo hasta Puerto Rico, gusto saludarte. Aurora Díaz, gusto verte. Laritza también en México, qué gran gusto. María Clemencia, me encanta que tú dices que eres adicta a estos espacios, gusto verte como siempre. Perfecto, Aurora, muchas gracias. Hola, Parker, gusto verte, se escucha bien y mil gracias por tus respuestas. Qué bueno, Parker. Me encanta eso y como te dije, gracias por preguntar desde ese espacio de vulnerabilidad que nos nutre y nos llena a todos. Gracias, Lilian. Hola, Lilian, todo perfecto. Qué bueno. Aurora, que estás en Cancún, un sitio espectacular. Ruth, Santiago, también de Puerto Rico, gusto verte. María Clemencia, funcionando, perfecto. José Ruiz, no sé si estás en Miami todavía, pero gusto saludarte, Moni. Cisternas desde Argentina, un gran abrazo. María Eugenia Álvarez en Colombia. Hola, Sugel. Buenas noches, gusto verte. José Alfredo, un gran saludo también para ti, José Alfredo. Qué gusto. Bueno, entonces, ya sabiendo que estamos y que esto está funcionando todo como debe estar funcionando y perfectamente, qué gusto. Pues arranquemos con el tema del día. Yo sé que en estos espacios hemos hablado en varias ocasiones acerca de las adversidades, ¿no? Para mí uno de los temas más complejos y más significativos en mi vida han sido el tema de las adversidades. Y una de las razones que yo creo que porque fue un tema y ha sido un tema tan central en mi vida es porque como yo he tenido una gran historia con respecto al tema de depresión, y el tema de ansiedad. A mí una de las cosas que me asustaban de todo esto era que yo decía, si la vida duele tanto cuando mis circunstancias no son tan terribles, ¿qué va a pasar cuando mis circunstancias sean realmente complejas? No voy a poder aguantar. Creo que les había contado en ocasiones anteriores esto. Yo vivía constantemente con miedo a la vida por eso, porque yo decía, si siento que no voy a ser capaz de continuar viviendo porque siento este gran dolor interno, porque siento este gran malestar interno, cuando mis situaciones no son dramáticas en términos de salud, ni en términos de económicos, ni en términos, ¿cómo va a ser cuando realmente ocurra algo grave? Entonces, imagínate, desde esa perspectiva, yo vivía atemorizada. Porque sabía que todos estamos, o mejor, todo, en nuestra vida más bien, es casi que inescapable que algo vaya a ocurrir en términos de adversidades. Entonces, yo vivía constantemente con ese miedo, con ese pavor. Y además, pues es una de las grandes fuentes de la ansiedad, ¿no? El tema de cuando algo pasa, el tema de uno quedarse sin aliento. Y cuando algo no pasa, igual de quedarte sin aliento de vida, porque ¿qué va a pasar si pasa? Y es fabuloso ver uno de los mecanismos tan interesantes que tenemos los seres humanos, Y es que buscamos a toda costa ser funcionales. Buscamos a toda costa sobrevivir y buscar bienestar, al costo que sea. Y bienestar en un aspecto tan instintivo que ni siquiera contempla el largo plazo, sino el bienestar ya mismo. Por eso las adicciones tienen tanto sentido. Porque no pensamos en el largo plazo de esto me va a dañar los riñones o esto me va a arruinar económicamente. No, es ya, yo necesito bienestar y lo necesito ya. Imagínense esa capacidad tan funcional. Por diseño funcionamos así, buscar bienestar ya. Y es impresionante cuando cada vez interiorizamos más en que somos máquinas de buscar bienestar. Poder entendernos desde esa perspectiva es muy poderoso, porque nos cambia incluso la opinión acerca de muchas cosas que rechazamos de nosotros mismos porque las vemos como negativas, cuando podemos ver, no, es que es nuestro sistema funcionando, nuestro sistema de buscar bienestar ahora mismo que nos ha permitido sobrevivir, que nos ha permitido ser recursivos y demás porque necesitamos un tema de ya. Entonces, yo me di cuenta que uno de los mecanismos que yo usaba para, entre comillas, protegerme de la vida era ser fatalista. Porque si yo me imaginaba el peor de los escenarios, era como si me estuviera preparando para sobrevivir a cuando se presentaran. Pero no me daba cuenta que viviendo bajo ese estado que funcionalmente había desarrollado para protegerme, pues vivía constantemente en angustia, vivía constantemente en ansiedad, vivía constantemente en es como esa lancha que tiene varios huecos, y yo decía, pues le creo más huecos, esto es involuntario, ¿no? Le voy a crear más huecos para que yo sepa lo que es estar teniendo que defenderse del ahogarse. Y ahí salían por la ventana muchas concepciones de las conversaciones que hemos tenido, de qué tan necesario es para prepararte a lo que pueda ocurrir, qué tan necesario es vivir en ese mundo fatalista. Es realmente esa preparación es necesaria de esa manera. En mi caso, lo fue por mucho tiempo, porque yo no tenía ninguna otra concepción. En mi mente yo no tenía ninguna otra opción. Yo solo sabía que la vida dolía, que yo no era capaz de lidiar con muchas cosas. No veía mis propias capacidades, veía todo lo que yo no era, no tenía y demás. Entonces siempre había algo mal en mí. Y como hay algo mal en mí, que es una persona que tiene algo mal en ella, imagínate tener que enfrentar retos verdaderamente grandes en la vida. Entonces la forma de prepararme era, piensa el peor escenario, ¿qué va a pasar cuando? ¿Qué va a pasar cuando te enfermes? ¿Qué va a pasar cuando tus seres queridos se enfermen? ¿Qué va a pasar si pierdes tu ingreso económico? ¿Qué va a pasar si todo? Y entonces además uno se vuelve como esas personas hipocondriacas que escuchas algo, alguien te cuenta una historia y tú dices, ¿y si eso me pasa a mí? ¿Y si eso me pasa a mí? O eso también me puede pasar a mí. No, ¿yo qué haría? Y uno se da cuenta que está en un estado de sentirse con abrumación, overwhelm, hasta uno abrumado, y le suma más abrumación porque ya está abrumado, entonces peor la abrumación y es una bola de nieve ante la vida. Y esto es funcional, porque fíjate que todo mi mecanismo era para buscar que yo pudiese de alguna forma, con base en lo que había visto como verdad de la vida, protegerme. Déjenme saber si está teniendo sentido. Ahora, no necesariamente tienes que resonar con mi historia específica, pero sea cual sea tu tema en la vida, eso es lo que hacemos nosotros. Nos basamos en ciertas premisas, que son ideas que hemos visto como verdad, y con base en ese nuestro sistema genera una serie de mecanismos para mantenernos en bienestar, para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, uno de los temas es cuando te das cuenta cuáles han sido esos mecanismos que has desarrollado voluntaria e involuntariamente. Los mecanismos de vida, los mecanismos, el mecanismo de respuesta, el mecanismo de procesamiento de las cosas. Cuando te das cuenta de ello, ¿qué permisos te das? Especialmente ante las adversidades. ¿A qué me refiero con esto? Mucho, por no decir el 99% de las cosas de desarrollo personal, de autoayuda, incluso de mucho del coaching tradicional, gran parte del aspecto psicológico y demás, ha generado una concepción de bueno y malo con respecto a nuestros mecanismos de respuesta, con respecto a nosotros mismos. Entonces, hablamos de adversidades e inmediatamente aparece un estándar de cómo debe ser la forma correcta y cómo debe ser la forma de una persona buena de manejar adversidades. Entonces empieza uno a generar una expectativa con respecto a lo que se debe hacer al frente de una adversidad. Y empieza uno a generar el juicio con respecto a uno mismo, es si yo fuera mejor, no me afectarían las cosas. Si yo tuviera una, si fuera una persona, dependiendo del concepto que tengamos, si yo fuera una persona fuerte o de éxito o un buen coach o con suficiente entendimiento, no sé qué, yo debería manejar las adversidades de esta y esta manera. Se genera una expectativa, ¿sí? Y esta expectativa tiende a jugar en contra de nosotros efectivamente en el momento en que estamos viviendo una adversidad. Generalmente las expectativas tienden a jugar en contra de nosotros en la gran mayoría de momentos de nuestra vida. Porque la expectativa que viene de esa supuesta verdad de cómo deberían ser las cosas, siempre van a llevar a una conversación de juicio, de castigo, de ese tema de tienes que mejorar, tienes que ser mejor, que es tan peligroso como lo hemos visto en varios de nuestros episodios anteriores. Y se vuelve muy peligroso, especialmente cuando llega la conversación de que hay algo mal en ti y que deberías ser mejor con respecto a. Porque entonces lo que sucede es, se presenta la adversidad, que al final del día es una situación para manejar. Es una situación a manejar, una situación a resolver. Y es bien interesante porque cuando la podemos ver de esa manera, se presenta esto. Me acaban de dar un diagnóstico médico. Esto es lo que tengo, o esto es lo que un ser querido mío tiene. ¡Pum! Ahí empieza a surgir un pocotón de cosas, de acuerdo a lo que estamos viendo como verdad al respecto. Entonces, un pocotón de ideas acerca de esto que significa, esto que implica, y podría pasar esto, no podría pasar esto, y entonces tengo esta forma, tengo esta, blum, 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 blum. Entonces, uno ya no vive la experiencia de esta situación, este diagnóstico médico, ya empieza uno a vivir la experiencia de todas estas cosas. Y dependiendo de la costumbre que tengamos, dependiendo de los mecanismos a los que nos hayamos acostumbrado, dependiendo del misterio de la vida, de qué ideas entran a nuestra cabeza y qué ideas toman el sabor de verdad, vamos a vivir una experiencia. Nos podemos sentir devastados, angustiados, ofendidos, con rabia, con reproche. Bueno, todo el abanico de opciones. Y tendemos a notar nuestra reacción. Ah, esto se siente terrible, esto no sé qué. Y ahí es en la pregunta de qué permisos te das cuando notas el cómo estás reaccionando. Porque hay algo muy debilitante ante una adversidad y es cuando se produce una reacción nuestra emocional ante ello y sumado a eso viene el castigo y el juicio acerca de nuestra propia reacción ante eso, porque la expectativa es que si supiéramos más, si fuésemos mejores, si, no sé, lo que sea, no reaccionaríamos de esa manera. Entonces ya no solamente estamos reaccionando en la manera que estamos reaccionando, sino adicionalmente tenemos el componente del juicio y el castigo por estar reaccionando como estamos reaccionando. Y ese componente, ese juicio y castigo, ya no viene ni siquiera a la circunstancia. Ya la circunstancia quedó incluso en otro nivel. Viene acerca del juicio y el castigo con respecto a lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, en el momento de una adversidad, tiene el potencial de volverse todo un infierno interno que nos lleva a desgastarnos, nos lleva a que se nuble nuestra perspectiva incluso más, nos lleva a tomar reacciones de sentido de, como de urgencia y de inmediatez usando una perspectiva totalmente nublada. Y algo que efectivamente, como decía inicialmente, una circunstancia, una situación que requiere X manejo, se vuelve toda una bomba que genera una de las experiencias más traumáticas y negativas, no por la circunstancia en sí misma, y ni siquiera por la reacción que hayamos tenido. Es porque adicionalmente en muchos de nosotros hay un componente que es la reacción ante la reacción. Y esto es uno de los grandes, entre comillas, males que tenemos las personas que estamos involucradas en estas conversaciones. Es fascinante, porque en teoría, las personas que estamos involucradas en conversaciones de autoayuda, de autoliderazgo, de coaching, de psicología y demás, en teoría deberíamos tener más herramientas para poder manejar este tipo de cosas. Pero muchas veces esas herramientas se han convertido en un boomerang negativo, en el sentido de que en lugar de ayudarnos se han vuelto expectativas que al no cumplirlas nos dan más elementos para entonces castigarnos y juzgarnos, y que nos llevan esa constantemente: piensa positivo, sé positiva, no deberías estar haciendo esto, no deberías esto, no deberías, no deberías, no deberías, no deberías, no deberías, y deberías esto otro, deberías esto otro, deberías esto otro, y no deberías esto, deberías esto. Déjenme saber si está teniendo sentido y si les resuena. Me llamaba mucho la atención esta semana, precisamente que en un tema muy cercano, efectivamente surgió una adversidad absolutamente inesperada y de consecuencias económicas fuertes. Y me llamó la atención ver mi propia reacción ante la situación. Me llamó la atención lo variable de mi reacción. El notar por ejemplo, en las noches cuando estaba más cansada, la situación se veía más urgente, más complicada, más injusta, más dañina, más todo lo que quieras, que lo que se veía en algún otro momento cuando yo no estaba tan cansada, incluso físicamente. El cómo la perspectiva tiene tanto impacto ante la situación. Eso me llamaba la atención porque cada vez me demuestra más el... Claro, no viene de la situación. La situación no cambia cuando yo estoy cansada, la situación no cambia cuando yo tengo más energía, la situación no cambia, es la situación. La situación no cambia cuando tengo una perspectiva más clara, la situación no cambia cuando tengo una perspectiva más nublada, es la situación. Solamente que mi experiencia, que es mi realidad personal acerca de la situación, tiene toda esta variabilidad. Se decía, wow, es fascinante verlo. Pero también me parecía fascinante cuando tenía la oportunidad de conversar con las personas involucradas. Cuando yo le decía, ¿tú cómo ves esto? Pues me decía, esta es la situación y esto es lo que hay que hacer. Y decía, ¿y qué más experiencia tienes? ¿No? Eso es toda la experiencia que tengo. Y ver el semblante de esa persona versus hablar con otra que decía, y esta es la situación y esto es lo que hay que hacer. Y siento esto y me pasa esto y me arrepiento por esto y ta, 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 y ver el semblante de la persona. Y ver la otra persona que puede decir, esta es la situación y tengo toda esta reacción y además es que no debería, yo no entiendo, yo debería estar más avanzado en esto y yo sí sé esto. Y entonces, y ver toda la diferencia de abanico, o sea, parece un abanico de realidades. Y por eso lo quería compartir contigo, porque yo decía, wow, fíjate. Y de las expresiones más dolorosas, de las experiencias, de las realidades más dolorosas, mortificantes, de toda esta gama que pude observar, incluyéndome, la más dolorosa es aquella de situación, reacción y reacción contra la reacción. Reacción contra la reacción. Y el notar que viene de la expectativa. Es que no debería sentirlo así, yo debería más. Y eso nos pasa mucho a los coaches. Mucho. Nos pasa mucho a las personas que nos dedicamos al liderazgo, nos pasa mucho a las personas que queremos ser influencia positiva ante el mundo, nos pasa mucho a los que hemos dicho, yo quiero contribuir, porque no nos damos cuenta y se genera esa expectativa de que deberíamos ser algo más allá de lo mismo que empezamos a aprender, y es el tener una experiencia humana, y empezamos a generar la expectativa de deberíamos ser más esto y lo otro. Y como deberíamos ser más esto y lo otro, cuando vamos a tener una experiencia humana, se devuelve como ese boomerang negativo que digo. Y entonces empieza el tema de, oye, pero tú que has estudiado esto, oye, pero tú que has escuchado esto, oye, tú que no sé qué, tú que dices que ta, 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 y reaccionando además así, que ver, no, mejor dicho, es que hay algo mal en ti. Y dicen, ¡buah! Una explosión. Entonces la pregunta vuelve a ¿qué permiso te das ante las adversidades? Porque es como el tema cuando los niños, y lo veo tan seguido, el tema cuando los niños lloran. No llores. El tema cuando los niños se ponen de mal genio. Cambia esa cara. Pero a ver, ¿por qué estás de mal genio? ¿Qué tanto nos damos el permiso de poder experimentar lo que experimentamos desde el entendimiento y la compasión de que eso es lo que estamos experimentando? Que paradójicamente, en el momento que deja de ser un problema, deja de ser un foco de atención y de energía. Y estamos diseñados para que eventualmente esas reacciones también, la palabra clave es eventualmente, no bajo tu agenda, no bajo la expectativa, pero eventualmente estamos diseñados a que la experiencia cambie. Independientemente si la circunstancia cambia o no cambia. Ahora, de las cosas más poderosas es que bajo ese espacio vuelven a cobrar sentido, volvemos a recordar aspectos fundamentales que siempre están en juego y que en esos momentos de reacción no vemos. Nuestra resiliencia, que el universo está en acción, que hay recursividad, que la circunstancia es la circunstancia, que nuestra experiencia determina muchísimas, nuestra experiencia determina lo que es la realidad para nosotros y el poder que eso tiene. Pero eso no lo vamos a poder ver si no nos damos el permiso de vivir la experiencia como la estamos viviendo. Déjenme saber si esto tiene sentido. Y me encantaría saber qué tiene sentido. Y también, si encuentras esto útil, por favor, déjanoslo en los comentarios, qué encuentras útil de esto. Y si lo encuentras útil y de valor, me encantaría invitarte a que lo compartas. 1, 2 personas cercanas, 3 personas o en tus redes sociales. Porque para mí cada vez es más impactante el ver cómo el impacto del contagio de algo positivo y empoderante, el impacto que eso puede tener en el mundo. Entonces, gracias por ayudarnos en esa misión. Y voy a chequear los comentarios que tenemos en vivo, si les parece, para que me cuenten qué opinan, cómo es útil, y qué, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Bueno, yo ya había saludado aquí a todos nuestros amigos. A Cristina, en Buenos Aires, gusto saludarte. Yo sé que ya es más tardecito allá, qué bueno verte. Mari Chamorro, Villa Carlos Paz, en Argentina también, qué gusto. Irma, gracias, desde Denver, mucho gusto. Sujel nos dice, ¿sabes, Karen? Cuando casi pierdo a mi hijo al nacer, cambió toda mi perspectiva. Siento que el 50% de mi depresión se eliminó porque entendí que ese sí era un problema real y que no podía controlar. Así que todo lo demás perdió su valor y ya no tenía por qué angustiarme con temas que carecían de valor y me enfoqué en lo verdaderamente importante. Qué bueno, Sujel, que hayas tenido una perspectiva que haya traído eso en tu vida. Fíjate, eso es lo que es un destellito. En destello esa sabiduría que te muestra algo diferente y inmediatamente la experiencia cambia. Bueno, qué gusto. Juan Esteban Hernández, me pasa también que me enfoco en mirar el peor escenario de mi proyecto y es más buscar una excusa por si algo falla, como modificar esa creencia y pensar que todo va a salir bien. Pues Juan Esteban, hay una parte bien importante de esto y gracias por compartirlo. Porque de las cosas más complejas de lo que estamos hablando es que hay un beneficio. Entonces, el hecho de que yo me haya acostumbrado a ser tan fatalista tiene los beneficios de que muchas veces puedo prever cosas que son útiles prever. Entonces, el problema es que cuando eso se engancha a, claro, yo necesito prever versus estoy viviendo un escenario fatalista que me drena, me debilita, me angustia, todo lo que sea, pero cuando lo vemos como uno, entonces uno dice, su sistema dice, no, pues yo prefiero estar preparada, prefiero prever, pues si este es el precio que tengo que pagar, pues bueno, ni modo, voy a vivir una vida miserable, pero tengo un beneficio. El chiste aquí está en poder separar, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, de separar aprendizaje y dolor, el poder separar el puedo prever desde la sabiduría de decir, ¿qué de aquí necesito realmente tener en cuenta? ¿Qué realmente es importante y qué realmente es práctico y realista que yo pueda tener en cuenta? Versus el tengo que estar viviendo desde ya un escenario fatalista para prepararme. Es poder lograr esa separación, y esa separación se logra simplemente con el entendimiento de la preparación no necesita la parte de experimentar, la parte fatalista de, como hablábamos en todos estos temas de crisis y demás, es como, ¿qué está en mi poder para hacer en este momento con respecto a esto? Esto y esto. El resto es notar que tenemos una sabiduría 24 horas al día funcionando, que en el momento en que el tema se presente, también vamos a tener acceso a recursos, a los recursos que vamos a necesitar momento a momento. Es una experiencia de nosotros mismos diferente a lo que le ha dado origen al miedo de que tenemos que vivir ese escenario fatalista para estar supuestamente preparados. Porque aquí no tenemos un reconocimiento de nuestra propia sabiduría. Déjame saber si tiene sentido, Juan Esteban. Y gracias por la pregunta. Perla, me pasa eso también. Bueno, déjame saber si es útil lo que acabo de compartir. Hola, Mónica, gusto saludarte. Parker, nos dices, tiene tanto sentido para mí el esperar lo peor para amortiguar el dolor, ya que si esperas algo bueno y te falla, la expectativa me duele el doble. Qué interesante reconocerlo mientras tú lo dices. Excelente, Parker, qué bueno que te sea útil. Lilian, dices, gracias por el tema específico que tocaste. Precisamente mañana le hacen biopsia a mi esposo. Tengo positivismo, pero por ratos uno se preocupa. Y fíjate, esto es... Me encanta y gracias por compartirlo. Y me encanta el poderlo ver, a eso me refiero, el poderlo ver en acción. Pues porque obviamente la situación de tu esposo va a ser la situación de tu esposo. A lo que voy es, claro, lo que te preocupa realmente no es la biopsia, es lo que puede llegar a pasar con la biopsia. Ahora, cuando uno lo ve, es... La premisa de preocuparse tiene el mismo sentido de yo en este momento, o sea, en los próximos 30 segundos puede caerse el techo de esta casa por alguna falla, porque el señor de la construcción se le olvidó reforzar una viga, se distrajo y no reforzó la viga y el techo se va a desplomar. Eso puede pasar en los próximos 30 segundos. ¿Es probable? Es probable. ¿Es probable que la biopsia sea negativa? Claro, es probable. Pero en este instante, no lo sé. Entonces, ¿hay algo que yo pueda hacer con respecto a esto? Y ahí es donde está el tema. ¿Hay algo que tú puedas hacer con respecto a, ok, ¿qué pasaría si es esto? ¿Qué pasaría si no lo es? ¿Hay algo para hacer aquí? No. Entonces, esperemos. Ahora, esa es primera parte de la conversación. La siguiente parte de la conversación es, uy, y me preocupo. Ok, no está mal que me preocupe. Estoy sintiendo preocupación. Ok, estoy sintiendo preocupación. No, pero es que deberías, y acuérdate que solo pensamiento, y acuérdate, estoy sintiendo preocupación. Ok. No hay nada malo en sentir preocupación. No es que se siente horrible, me está drenando y me está desgastando. Ok. Pero al juzgarte por estar preocupándote, lo único que vas a lograr es a incrementar más el efecto debilitador de lo que estás viviendo. Entonces es como, ok, estoy preocupando. Listo. No hay nada malo. Estoy preocupándome. Esa es mi experiencia en este momento del tema. Ok. Y eso tiene el poder de transformar la experiencia que estás teniendo. Vamos a ver si tiene sentido, Liliana, y gracias por compartir. Parker dice, te lleva a pensar que no mereces cosas, y eso, como bien dices, ya es un juicio. Absolutamente, claro que sí, Parker. Mari, hola Mari, buenas noches para todos. Karen, gusto saludarte hoy y verte. Siempre te escucho como con mi primer cafecito en las mañanas. Qué bueno, me encanta eso, acompañarte en el café. Hola Marina, desde Piura, Perú, gusto verte también. Gracias. Aurora, dices, estoy pasando por momentos difíciles familiares y me causa mucha frustración en busca de acomodar para mi bien. En busca de acomodar para mi bien. Déjame saber, Aurora, si lo que hemos compartido ha sido útil en esto que nos estás compartiendo. Marcelino, gusto verte, Marcelino. Parker, dices, muchas veces tus conocidos esperan que seas ejemplo, que siempre sonrías o seas positivo. Es algo muy pesado porque a veces no te permites estar en tus oscuridades por los demás. Gracias por hablarlo. Parker, y eso creo que es uno de los temas tan transformacionales, el poder cambiar el estándar de lo que es estar bien. Es tan transformacional porque el momento que nos dejemos de juzgar los unos a los otros bajo ese estándar creado de, esto es una persona bien, esto es una persona sabia, esto es una persona, y sale todo ese chorrero de expectativa, en el momento en que dejemos de comprarnos esa idea, también le estamos dando el permiso al otro de que pueda vivir su experiencia. Es que lo más impactante es que eso se vuelve más debilitante, es por la reacción a la reacción. ¿Sí? El tema de poder tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? En este momento estoy en plena reacción. Ok. Dime si hay algo que puedo hacer. No, ok, perfecto. Ten tu reacción. No hay nada malo en ello. Gracias, Parker. Hola, Elsa, gusto saludarte. También, vamos a ver, espérame que me salte aquí. Diana nos dices, me siento súper identificada, he podido ver cómo por momentos caigo en esos juicios del yo debería ser diferente frente a ciertas situaciones, cómo sale esa expectativa de que mi reacción tendría que ser mejor. Pero a veces, porque no siempre lo veo, me miro con más compasión y entiendo que soy un ser humano, que solo estoy teniendo una experiencia humana y como tal experimento diferentes emociones. Y qué bueno el poderlo ver como ese punto, como cuando uno estaba haciendo dictados y le decían punto seguido, el hacerlo punto final a estoy teniendo esta experiencia, punto. No hay coma de si tienes esa experiencia, lo que quiere decir que entonces es pensamiento, lo que quiere decir. Porque en esos momentos, el intentar resolver esa experiencia, en esos momentos, en esa tormenta, cuando viene esa expectativa de que eso no debería estar ocurriendo, es inmediatamente un juicio que se vuelve más debilitante que incluso la misma reacción. Déjame saber si tiene sentido, Diana, porfa. María, qué bueno, María Clemencia, qué bueno que tenga sentido. También dices, las expectativas frustradas duelen mucho, la aceptación también, pero es útil notar que no es la situación. Absolutamente. Arturo, wow, cuando se presenta la circunstancia y darnos cuenta que el resultado no nos define, es sumamente poderoso. Saludos y gracias por tanto, Karen. Gracias, Arturo, gusto verte. Sujel, dices, tiene todo sentido, totalmente. Por mi profesión, mi esposo y otras personas se sorprenden cuando algo me molesta, porque dicen que yo no debería reaccionar, como si fuera una santa, y yo soy un ser humano, y ahora con este entendimiento me doy más permisos de vivir esta experiencia. Y es liberador, es absolutamente liberador. Y es mucho más poderoso y sostenible el partir desde entendimiento que partir desde esa expectativa de, pero tú deberías. Y yo lo siento, yo he sentido esa expectativa viniendo de otros. Claro que sí. Además, por aquello a lo que me dedico. Y digo, claro, y va a haber personas que en algún momento nos cruzamos en el camino y me encuentran de mal genio y se llevan el tema de, uy, es que esa Karen no sé qué, y, bla, 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 y entonces mentiras todo lo que habla. Y eso no deja de ser mentira. Es que al contrario, esa expectativa de cuando aprendas esto vas a lograr perfecciones, cuando aprendas esto vas a dejar de ser humano. No tiene sentido. hay algo en oferta mucho más profundo que el vivir bajo una expectativa que es absolutamente irreal. Irreal e irrealista. Marina, dices, hay gente que, gracias, Ugel, dices, hay gente que piensa que las personas coach deben ser perfectas y que siempre deben estar felices. Yo era de aquellas personas, ahora entiendo de que de por sí todos somos seres ya perfectos, teniendo experiencias humanas, angustia, mal humor, tristeza, etcétera. Y no, por eso debemos juzgarnos. Absolutamente, Marina, hay algo mucho más en oferta. Aurora, dices, gracias, Karen, sacar lo mejor de lo que nos sucede y buscar solución. Gracias, Aurora. Ruth, dices, los líderes espirituales somos también estigmatizados cuando reaccionamos con las emociones naturales de los seres humanos. Absolutamente, Ruth. Y qué poderoso, porque es decir, a nivel superficial, bajo las expectativas creadas, eso tiene sentido. Pero eso es pura falta de entendimiento, los juicios hacia los otros. Gracias, Ruth. Juan Esteban dice, sí, Karen, es sacar provecho de identificar los escenarios posibles y separarlos de la experiencia que podamos vivir durante el proceso. Absolutamente. Identificar los escenarios posibles en el sentido de, ok, esto es útil, esto es útil, esto es útil, perfecto. ¿Sí? Es, para mí es como si estoy programando un evento al aire libre y digo, ¿y si llueve? Y ahí está la diferencia entre, ¿y si llueve? Y entonces se me va a arruinar todo, no, y se me van a dañar esto, y entonces esto me va a costar, y me va a tocar devolver el dinero, y entonces yo esperaba pasar esto, y con esto voy a pasar la renta, y entonces si no pago la renta, entonces me van a sacar, y ahora qué voy a hacer con los niños, ni siquiera voy a poder pagarles las cuentas médicas a los niños, y mi hijo que necesita esto y aquello, y bla, 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 ¿no? Versus el, oye, ¿y si llueve? ¿Hay la posibilidad que llueva? Espérame un segundo. Vamos a chequear si hay posibilidades de que llueva. Déjame ver el pronóstico meteorológico. Ok, puede ser que llueva o no puede ser que llueva. Bueno, y si llueva, pensemos en el escenario que llegue a llover. Podríamos tener esto, este techo, este aquello. Ok, o nos podemos mover aquí. Listo, perfecto. Esto es lo que podemos hacer. Ahora miremos a ver si llueve o no llueve. ¿Hay algo que yo pueda hacer en este momento? Esta preparación. De resto, pues si llueve en una forma que yo pueda tener la lluvia, listo. Y esto, lo otro, lo vamos a esperar a ver qué pasa si llueve. Listo. ¿Sí? Ahora, el poder notar cuando tenemos esa costumbre es supremamente poderoso, nos ayuda. Pero si en cualquier caso, por costumbre o lo que sea, me fui por el hecho de que puede ser que llueva y llegué al final a que mi niño se va a morir porque no va a tener con qué pagar la cuenta médica por todo este... Es, wow, mira la experiencia de angustia. Ok. Lo único que ocurrió fue que me fui en un tren absolutamente, absolutamente dramático. Listo, eso fue todo lo que ocurrió. Me estoy sintiendo terrible, ok, estoy sintiendo terrible, punto. Me estoy sintiendo con ataque de pánico, ok, punto. Estoy con ataque de pánico, ya. Porque la tercera opción es, y entonces si esto y esto y aquello, y no va a tener con qué pagar las ventas médicas, dale, yo el niño se me va a morir. Si ves, es que tú deberías saber más, porque es que te angustias, es que te compras un poco de verdades que no son ciertas, es que si ves cómo eres de fatalista, es que además de todo eres, y entonces uno ya sintiéndose fatalista, esto, además de todo el juicio y la crítica, porque soy fatalista, y bomba nuclear. Vamos a ver si eso es útil, Juan Esteban. Cristina dice, sí, Karen, viví muchos años así y no se disfrutan ni los lindos momentos porque uno está siempre esperando el drama que puede venir. Absolutamente de acuerdo, Cristina. Lilian dice, sí, Karen, es eso mismo, preocupada, aunque yo misma me digo que todo va a estar bien, pero es como tú dices, preocupación cuando me viene a la mente. De acuerdo. Y qué bueno que digas, ok, me siento preocupación, punto. No hay nada más de la historia. No implica nada, no dice nada de ti, no está mal sentirla, estoy con preocupación, punto. Ahora, cuando lo sintamos, me encantaría que puedan darse ese permiso de decir, punto, estoy sintiendo esto, punto, ya. ¿Qué efecto tiene el dejar la conversación ahí? Gracias, Lilian. Nancy, gusto verte, no importa que lo hagas en diferido, está bien. Carmencita, Karen, mira que este entendimiento me ha permitido ver la vida apreciando desde lo más sencillo. El ejemplo más evidente en mi vida es ahora que volví a montar en bicicleta. Al principio empecé con mucho miedo y en mi mente tenía todo el temor de caerme y de que todo lo que pudiese pasar. Lo comparo como cuando estaba niña y apenas estaba aprendiendo. Me caía, pero me volví a parar y no le daba tanta importancia a los raspones y heridas. Ahora volví a lo esencial y lo disfruto más. Ahí se me cortó, pero disfrutas más. Tal cual, Carmen, qué bueno que la hayas podido ver de esa manera. Diana dice, sí, Karen, total, el dejar de querer encontrar el por qué me siento así o por qué pienso así ha sido de gran valor. Darme permiso para simplemente sentir y dejar que como llegó se vaya. Absolutamente, qué gusto, Diana. Hola, Tania, gusto verte. Esos puntos me han ayudado, pero aún situaciones del pasado están ahí por el sentimiento, pero lo dejo ahí. Absolutamente, Diana, imagínate, ya me imagino que lo sientes diferente solamente por ese punto, punto final al dictado, punto. Déjame saber. Mari, Karen, yo solté culpas de toda una vida y me dediqué a aceptarme tal y como me viene la vida y me río más ahora de mí misma, pero hay momentos que a pesar del entendimiento nos distraemos, claro, Mari, así es, estamos diseñados para eso. Así estamos diseñados, para distraernos, para comprarnos historias, para comernos el cuento, como decimos en Colombia, ¿no? Gracias, Mari. Elena, gusto verte, muy interesante como siempre. Merece volver a escuchar este video y comprenderlo y verlo en mí misma. Qué gusto, me encanta eso. Y fíjate que yo también digo lo mismo. Hay cosas en las que yo digo, uy, espérate, vuelvo a escuchar esto. Lo escucho y digo, me voy a dar el espacio de reflexión. Ah, vuelvo y lo escucho y veo algo diferente. Entonces, qué bueno que lo veas así, Elena. Mari, se suman los juicios de los demás porque nos creen que ya no somos, ya no tenemos permiso de ser humanos porque nos miran bajo la expectativa y es su propio recorrido. Lo importante es cómo nos vemos a nosotros mismos. Bueno, entonces, ya saben, ojalá se puedan dar el espacio de reflexionar y chequear qué de esto resuena en mí. ¿Qué de esto me sirve darle más atención? ¿Cómo voy a permitirme que esto tome más intensidad en mi vida? Y además, si te ha sido útil, qué bueno que lo puedas compartir con otros. Entonces, pues, mil y mil gracias por estar acá. Gracias también por compartir. Y ojalá te des el espacio y nos dejes saber si es útil, te des el espacio de ver esto en acción. Y bueno, mil gracias por estar acá. Nos volvemos a encontrar mañana por el mismo canal. No les digo todavía a qué horas, depende a qué hora se termine mi reunión de antes, pero aquí voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Jackie, por tu comentario de cierre. Laritza también, excelente. Muchas gracias. Y a todos los miembros de ICG, recuerden que ustedes son los que hacen posible todo esto. Un abrazo muy grande, que tengan un resto de noche y de tarde espectacular. Cuídense mucho. Chao.